Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es jueves 6 de enero. Petroleras involucradas en el derrame del Golfo de México se defienden de acusaciones de la Casa Blanca. Los cristianos celebran su Navidad en Egipto en medio de fuertes medidas de seguridad y heredero de Pancho Villa acosado por el narco. Desde Londres los saluda María Esperanza Sánchez. Tres grandes compañías petroleras involucradas en el masivo derrame de crudo en el Golfo de México se defendieron de las más recientes acusaciones en su contra. BP dijo que el informe le daba la razón en la medida en que las tres compañías debían compartir la culpabilidad. Halliburton cuestionó las críticas de la comisión y Transocean, propietaria de la plataforma Deepwater Horizon, afirmó que su personal estaba bien entrenado. Esto después de que una comisión presidencial de Estados Unidos determinara que el vertido fue causado por una rebaja de costos y mala administración por parte de BP, Halliburton y Transocean. Eulimar Núñez, de BBC Mundo Radio, tiene más detalles.
La petrolera British Petroleum y el resto de las empresas implicadas en el derrame petrolero del Golfo tomaron decisiones para recortar gastos y ahorrar tiempo que jugaron un papel importante en la catástrofe. Así lo afirma el informe realizado por una comisión de investigación de la Casa Blanca que se dio a conocer este miércoles en Washington. Según el documento, detrás del incidente de abril no hubo errores desafortunados, sino problemas estructurales en la industria y en el gobierno, por lo que eventos parecidos podrían repetirse si no se realizan las reformas adecuadas. La comisión apunta que la petrolera británica BP no disponía de los controles de seguridad adecuados para la explotación. También señala como responsables a la compañía Halliburton, que gestionó las operaciones de sellado del pozo tras su perforación, y a la empresa Transocean, dueña de la plataforma. Para la elaboración del informe, la comisión revisó miles de documentos, entrevistó a cientos de testigos y llevó a cabo varias vistas públicas. El documento concluye que si se hubiesen tomado medidas apropiadas, el hecho que causó la muerte de 11 personas y provocó uno de los peores derrames de crudo de la historia pudiera haberse evitado. Eulimar Núñez informó desde Estados Unidos para BBC Mundo Radio.
Los cristianos coptos de Egipto se preparan para celebrar su Navidad en medio de fuertes medidas de seguridad tras el ataque con bomba el fin de semana pasado a una iglesia en Alejandría, en el que 23 personas murieron. Las autoridades en varios países europeos también han adoptado medidas de seguridad para proteger las iglesias coptas en sus territorios, como nos informa Rafael Estefanía de BBC Mundo Radio.
El 6 de enero es el día en que los cristianos coptos se reúnen en masa para celebrar su misa de Navidad, pero este año las celebraciones estarán marcadas por masivos operativos de seguridad tras el peor ataque a esa comunidad el fin de semana pasado. Policías equipados con vehículos blindados, así como expertos en explosivos, resguardarán los templos. Tras el incidente del fin de semana en Alejandría, algunos sitios de Internet han llamado a nuevos ataques contra las iglesias coptas, incluyendo una lista con nombres y direcciones de templos específicos. El ataque ha tenido repercusiones en otros países europeos. Francia, por ejemplo, dispuso medidas de seguridad para proteger las 19 iglesias coptas que hay en su territorio. Una de estas, la iglesia de Santa María y San Marcos, fue explícitamente mencionada en un sitio de Internet como uno de los posibles blancos de ataque. Uno de estos mensajes destaca que el ataque del fin de semana es apenas el comienzo. Habrá más ataques, ya sea a iglesias en Egipto o fuera de este, dice. El corresponsal de la BBC en París, Christian Fraser, señaló que las autoridades de varios países europeos han montado operativos de seguridad similares al de Francia. Fraser destacó que aunque ningún grupo sea responsabilizado por el ataque de Alejandría, las autoridades francesas consideran que hay grupos dentro de Europa que buscan sacar ventajas de un aumento de la violencia en Egipto. Mientras tanto, en Egipto algunos grupos musulmanes han llamado a montar vigilias en las afueras de los templos coptos como un gesto de solidaridad. Los coptos representan aproximadamente el 10% de la población de Egipto y en el pasado ya han sido objetos de ataques sectarios. Constituyen la comunidad cristiana más antigua. La mayoría son cristianos ortodoxos, pero también hay coptos católicos y evangélicos. Rafael Estefanía, BBC Mundo Radio.
En Venezuela, la instalación de la nueva Asamblea Nacional pareció ofrecer una muestra de lo que podría ser la dura convivencia entre el gobierno y la oposición, que regresó al escenario legislativo tras una ausencia de 5 años. Nos cuenta la corresponsal de BBC Mundo Radio en Caracas, Yolanda Valeri.
La sesión inaugural estuvo precedida de una gran expectativa por el resultado del encuentro entre las bancadas del gobierno y la oposición y sus respectivos seguidores, convocados a marchar en los alrededores del Palacio Legislativo. Las manifestaciones transcurrieron sin incidentes. El acto de juramentación, por otra parte, estuvo salpicado de consignas, gritos y algunos insultos. Las partes se enfrascaron en establecer quién goza de mayor apoyo popular. Al grito de «Somos mayoría», la bancada oficialista insistió en que sus 98 diputados son más que los 65 de la oposición. La mayoría que el pueblo cedió en la Asamblea Nacional ha hecho un compromiso ante el padre de la patria, Simón Bolívar, de que el proyecto bolivariano que él emprendió le vamos a dar continuidad hasta alcanzar la completa liberación, soberanía e independencia, dijo la diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela, o PSUV, Cilia Flores. Pero la oposición objetó que esa proporción de diputados favorable al PSUV es el resultado de leyes electorales manipuladas, pues de hecho el sector que adversa al presidente Hugo Chávez obtuvo más votos que el oficialismo. Aquí ustedes son 98, pero en la calle no llegaron a 4.900.000 votos. Nosotros tuvimos 5.400.000. Esta pretensión exclusivista sectaria que han venido practicando al destruir a un pueblo que reclama y exige ha hecho que cada vez sean menos, dijo el diputado opositor Alfonso Marquina. Marquina destacó también que sin importar las limitantes impuestas al trabajo parlamentario, a través de la ley habilitante y el reglamento interno de la Asamblea, los opositores seguirán trabajando en las calles del país. El oficialismo, por su parte, negó que haya limitantes de ninguna naturaleza. Sus portavoces aseguraron que, al contrario, las nuevas reglas de juego ampliarán la participación del pueblo en el proceso legislativo. El nuevo presidente de la AN, Fernando Soto, juró trabajar sin descanso para transformar la Asamblea Nacional en Asamblea Popular. Por ahora no se sabe cuándo volverán a encontrarse los parlamentarios en el hemiciclo. El nuevo reglamento entrega la facultad de decidir dónde y cuándo convocar sesiones al presidente de la Cámara. Quedan muchos detalles sin decidir. La batalla apenas comienza. En Caracas, Yolanda Valeri, BBC Mundo Radio.
Más información en bbcmundo.com.
En 1914, el legendario revolucionario mexicano Pancho Villa tomó con su ejército la ciudad de Torreón. En este mismo lugar, casi un siglo después, es otro general Villa el que porta el arma e impone la ley. Ignacio de los Reyes, corresponsal de BBC Mundo Radio en México, nos cuenta cuáles son los desafíos del heredero de Pancho Villa en el siglo XXI.
Dicen en Torreón, en el estado de Coahuila, que Carlos Villa es tan rudo como su tío abuelo Francisco. Tras pasar 43 años en el ejército, el general Villa asumió en 2009 la jefatura de la policía de esta ciudad, una de las plazas más disputadas por los cárteles de Sinaloa y los Zetas. La principal lucha de Carlos Villa no es por los derechos de campesinos o los trabajadores. Su misión es limpiar Torreón de criminales y de corruptos.
La delincuencia no era tanto la gente que andaba afuera. La delincuencia la tenía aquí en la policía. Pues yo llegué. De 1.100 policías, 1.000 eran delincuentes. Tenían dos nóminas, la de enfrente y la de acá.
Su solución fue levantar un nuevo cuerpo policial con mejores condiciones salariales y beneficios laborales para espantar la tentación de la mordida. Además, quiso que los 700 nuevos efectivos con los que cuenta ahora mismo vinieran desde otros puntos del país. Así, sus familias no estarían expuestas a las amenazas del crimen organizado. Carlos Villa dice que desde que limpió su cuerpo de policía están ganando la batalla a los delincuentes, pero no baja la guardia.
Que quede claro que hay por ahí los puntos negros, los arrocitos negros, pero estamos trabajando sobre ellos para evitar que si encontramos alguna fuga de información o se captura algún delincuente y ese delincuente nos dice que cierto policía anda adentro, pues inmediatamente ven para acá, mijito, y inmediatamente lo canalizamos con las autoridades correspondientes.
El general está orgulloso de llevar la sangre de un símbolo mexicano y con la misma bravura que le dio fama a su antepasado, dice que está preparado para enfrentarse a cualquier criminal que se ponga en su camino. Desde Ciudad de México, Ignacio de los Reyes, BBC Mundo Radio.
Buenas noticias económicas caracterizan el inicio del año en Estados Unidos. Para la industria, el comercio y las finanzas, el 2010 parece haber sido un buen año. Como consecuencia, la Bolsa de Valores de Nueva York cerró el miércoles al alza por tercer día consecutivo, imbuida por un optimismo sobre la recuperación económica. Según indica el corresponsal de BBC Mundo Radio en Washington, Carlos Chirinos, las mejoras son modestas, pero abren buenas perspectivas para el futuro.
En lo que va del 2011, el índice Dow, el principal de la Bolsa de Nueva York, ha subido 1,26% y se mantiene en el mayor valor registrado en los últimos 2 años. Es poco, pero indica el buen ánimo de los operadores financieros por las buenas noticias económicas con las que se cerró el año pasado. Empleos privados y comercio son las 2 áreas de las que parece emanar esa luz cautelosamente más optimista. Según datos preliminares conocidos esta semana, las empresas privadas estadounidenses crearon casi 300.000 empleos en diciembre, una cifra que superó con creces las previsiones. Además, con ellas suman ya 11 meses consecutivos de creación neta de puestos de trabajo en el sector. Porque, en cambio, los despidos del mes en las compañías representaron una tercera parte de los que hubo en diciembre del 2009, y en todo el año hubo un 60% menos despidos respecto al año anterior. Este viernes el gobierno presentará las cifras oficiales del empleo, incluyendo los generados por el sector público. Y pese a las mejoras, se estima que el desempleo se mantendrá en 9,7%. Lo importante a destacar para los portavoces oficiales es que no crece la cifra y dentro de poco debería empezar a bajar, consideran. Los consumidores parecen estar empezando a comportarse como si eso se diera ya por descontado, a menos por lo que se vio en Navidad. Esta temporada de fin de año trajo un aumento del 4% en las ventas del sector comercial, su mejor desempeño en 4 años. Pero no se trató simplemente del comercio típico de las fiestas navideñas. El sector automotriz, por ejemplo, registró un aumento de las ventas de autos que crecieron en 12% respecto al año anterior y llegaron casi a los 12 millones de vehículos vendidos. Cierto que es aún un 30% menos de los que se vendieron antes de que estallara la recesión, pero marca un crecimiento importante. Además, los fabricantes y los analistas por igual destacan que los estadounidenses han regresado a los autos grandes, tipo camionetas deportivas, lo que a muchos sugiere una manifestación de confianza recuperada en el futuro. Y eso que el galón de gasolina parece ir enrumbado hacia los $4. Pero en economía la confianza es clave, y con optimismo en los mercados todo suele marchar mejor. Desde Washington, Carlos Chirinos, BBC Mundo Radio.
Científicos en Estados Unidos desarrollaron una vacuna que logró producir en ratones una inmunidad a los efectos de la cocaína. Tal como señalan los investigadores, la vacuna combina porciones del virus de gripe común con una partícula que simula la cocaína. Informa Margarita Rodríguez de BBC Mundo Radio.
¿Cómo explican los científicos? La vacuna funciona suprimiendo los efectos estimulantes de la droga y su efecto puede durar al menos en ratones hasta 13 semanas. La droga atraviesa la barrera y se acumula rápidamente en el cerebro, principalmente en los llamados centros de recompensa cerebrales. Esto es lo que provoca una sensación de euforia en el usuario, que es la base de la adicción a la sustancia. En los experimentos con ratones en el laboratorio, los científicos descubrieron que la vacuna logró secuestrar a las moléculas de la cocaína antes de que la droga llegara al cerebro de los animales. Esto evitó todos los efectos de hiperactividad en los animales asociados con la sustancia. El doctor Ronald Crystal, quien dirigió el estudio, señaló que este enfoque podría ser muy prometedor en el combate de adicciones en los seres humanos. Según los investigadores, a diferencia de otros tipos de tratamientos que intentan interferir con el blanco neurológico de la droga, la vacuna bloquea la cocaína antes de que llegue a esos blancos en el cerebro. Otra ventaja, dicen, es que sus efectos permanecieron durante varias semanas, por lo tanto no habría necesidad de someter a los adictos a múltiples aplicaciones. Aunque los investigadores subrayan que todavía será necesario confirmar estos resultados en humanos, creen que la inmunización podría ser una herramienta muy útil para ayudar a estos individuos. En particular, la vacuna podría ayudar a la recuperación de personas sometidas a tratamientos de rehabilitación. Margarita Rodríguez, BBC Mundo Radio.
Y en otras noticias, el gobierno de Bolivia se comprometió a reembolsar el costo de la prospección a las compañías petroleras que encuentren crudo en el país. El anuncio se produce luego de que la petrolera estatal admitiera que la producción del combustible en el país representaba solo la mitad de lo previamente calculado y después de violentas protestas contra el intento del gobierno de subir los precios de los derivados del petróleo. El gobierno espera que su oferta proporcione los más de 350 millones de dólares necesarios para nuevas exploraciones. La televisión de Malasia convocó a musulmanes de todo el mundo a competir en un show por el título de joven imán. La serie, que se transmitirá en abril, está abierta a cualquier joven de sexo masculino que tenga entre 18 y 27 años y hable malayo. Las tareas consistirán en lavar cadáveres, aconsejar a adolescentes embarazadas y predicar a los nativos de la selva del país. María Esperanza Sánchez estuvo con ustedes.